Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este 24 de noviembre. Pronto hará 4 años de la muerte de José Luis Cuerda, pero su película Amanece, que no es poco, sigue siendo tan joven como siempre. Su humor desternillante no pierde frescura. En una de las escenas de esa película, el médico del pueblo le dice a uno de los personajes que está sorprendido de lo bien que se muere su padre.
Se me está muriendo divinamente, te lo juro. Tenía ganas de que vinieras para poder decírtelo. Puedes estar orgulloso, de verdad. En los años que llevo de médico, nunca había visto a nadie morirse tan bien.
Y esto es exactamente lo que le pasa al gobierno de Sánchez, que lleva un año muriéndose y que en realidad no se está muriendo y sigue disfrutando de una mala salud de hierro. Hace una semana en este programa, Juan Bravo, vicepresecretario del Partido Popular, nos decía que Teresa Riera no podía ser vicepresidenta de la Comisión Europea porque había gestionado mal la alerta de la Dana.
Entendemos que hay gente con un perfil mucho más válido para ser comisaria, no es el caso de la señora Rivera.
El PP quiso creer, o quiso hacernos creer, que tenía fuerza en Europa, en el Partido Popular Europeo, para tumbar a Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión. Teresa Rivera esta semana ha comparecido en el Congreso, en el Senado, para informar sobre su gestión de la Dana. Salió viva y coleando de esa comparecencia y el miércoles se desbloqueó el acuerdo para que Teresa Rivera fuera vicepresidenta de la Comisión Europea. Hubo acuerdo de los socialistas europeos con los populares europeos. También se sumó a ese acuerdo el grupo liberal del Parlamento Europeo. Y no tuvieron que comprometerse los socialistas a que Teresa Rivera dimita si es imputada por la gestión de la Dana. El PP europeo apoyó la designación de Teresa Rivera a cambio de que los socialistas apoyaran la designación de 2 comisarios de ultraderecha: Rafael Fito, el hombre de Meloni en Bruselas, y Oliver Van Rellyi, que es el comisario de Hungría, el comisario de Orbán. 2 partidos, 2 hombres de partidos de extrema derecha, al menos así los califica Sánchez. Sánchez sacó adelante a Teresa Rivera votando a favor de 2 candidatos de lo que él llama la ultraderecha.
Así que zurdos y zurdas, el próximo 9 de junio, a ganar las elecciones de la Internacional Ultraderechista, votando al Partido Socialista.
En las elecciones europeas, en la campaña de las elecciones europeas, como acabamos de escuchar, Sánchez pedía el voto a los socialistas para frenar a lo que él llamaba la Internacional Ultraderechista. Y cuando ha llegado el momento, los socialistas han apoyado a miembros de esa internacional, al menos así la califica Sánchez, a cambio de que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la Comisión Europea. En el mes de junio había que mantener el cordón sanitario. Esta semana ya no era necesario para Sánchez ese cordón sanitario frente a la ultraderecha. El gobierno de Sánchez goza de una buena salud de hierro a base de saltarse, como siempre, líneas rojas. Mala salud de hierro. Este jueves el gobierno de Sánchez tenía en el Congreso uno de los retos o uno de los problemas más difíciles de superar del último año. En Bruselas, como sabes, exige una reforma fiscal a cambio de el último paquete de ayuda de los fondos Next Generation, un paquete de 7.200 millones. En esa reforma fiscal, Bruselas exige que el tipo fiscal efectivo, o sea, el que efectivamente paguen las sociedades, en el caso de las multinacionales, sea del 15%. Pero en esa reforma fiscal, al final el gobierno incluyó otras cosas, y entre esas otras cosas están la prórroga al impuesto de la banca y la prórroga, en principio, al impuesto a las empresas energéticas. Lo del jueves era realmente difícil. Sacar en el Congreso adelante la reforma fiscal era realmente difícil porque los socios de izquierda querían una cosa y los socios de derechas querían otras. El gobierno tiene socios de izquierdas, Podemos, Bildu, Sumar, y tiene socios de derechas, el PNV, Junts. Bueno, pues unos socios querían una cosa y otros socios querían otra. Junts aceptaba la prórroga del impuesto a la banca por una razón muy sencilla, porque lo que se recaude de ese impuesto a la banca se va a distribuir en función de el PIB a las comunidades autónomas. O sea, van a recibir más dinero las comunidades autónomas que tienen más PIB, es decir, las comunidades autónomas más ricas son las que van a recibir más recaudación del impuesto a la banca. Eso beneficia, evidentemente, a Cataluña. Ayer mismo, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, criticaba esta solución, porque esta solución no responde al principio fundamental que debe regir un sistema fiscal, que es la redistribución de la renta.
Si se le ponen impuestos a los bancos que tienen más, no será para entregárselo a los territorios que tienen más, porque entonces la lógica no la veo por ningún sitio.
Bueno, pues así va a ser. La lógica Page no la ve por ningún sitio, pero así va a ser. Page lleva razón. No es justo que crees un impuesto y que la recaudación beneficie a los que más tienen, es decir, a las comunidades autónomas con más PIB. En realidad a Page nadie le hace caso en su partido y a Page no le incomoda que nadie le haga caso en su partido. Junts, ya digo que es el socio que manda, estaba de acuerdo con este impuesto, está de acuerdo con la prórroga de ese impuesto a la banca porque beneficia a Cataluña. Pero los socios de izquierda querían que la reforma fiscal incluyese un impuesto a las empresas energéticas. Bueno, el impuesto ya existe, la prórroga de este impuesto a las empresas energéticas. Y esto no lo querían los socios de derecha, ni el PNV ni Junts. ¿Cómo ha conseguido el gobierno cuadrar el círculo? Bueno, pues a Moncloa, que es a quien se le ocurren las soluciones imaginativas, se le ocurrió una fórmula para salir del atolladero que consiste en que se le prometía a la izquierda, a los socios de izquierda del gobierno, que si votaba a favor de la reforma, en un futuro se aprobaría un decreto para prorrogar el impuesto a las energéticas. Los socios de la izquierda han cedido. En este momento hay una reforma fiscal que incluye el impuesto a la banca, pero no hay una reforma fiscal que incluya el impuesto a las energéticas. Los socios de la izquierda solo tienen el compromiso de que en un futuro el gobierno aprobará un decreto con ese impuesto a las empresas energéticas. Ha ganado otra vez más Junts. Y los socios de izquierda solo tienen el compromiso de aprobar o de que se apruebe un decreto, compromiso de un gobierno que en realidad no cumple sus compromisos. Miriam Nogueras el jueves hizo ver que se había producido una victoria de Junts, porque Junts había conseguido lo que quería y los socios de la izquierda solo tenían un compromiso que vete tú a saber si se cumple. En la votación del jueves, los socios de Podemos amagaron con votar en contra o con abstenerse. Pero se vio que Podemos ladra mucho y muerde poco, porque no hubo ni voto en contra ni abstención. Cuando llegan los momentos difíciles, los cinco diputados de Podemos votan con el gobierno. Ayer se celebró el Consejo Estatal de Podemos, que es, digamos, el órgano máximo de este partido. Jone Belarra, su secretaria general, volvió a enseñar los dientes y amenazó con tumbar los presupuestos.
El PSOE tiene que entender que igual que no nos subordinamos a ellos cuando éramos socios de gobierno, nuestros votos en el Congreso sirven para cooperar, pero no para subordinarnos. Sirven para lo mismo que tanto les molestaba que hiciéramos en el gobierno y para avanzar en derechos.
Belarra amenaza con tumbar los presupuestos, pero en realidad es que los presupuestos están tumbados, no han salido adelante por la oposición de Junts. Aquí quien manda en los socios de gobierno es Junts. Podemos enseñó los dientes, pero luego Belarra dejó claro que su partido es un buey manso. La declaración de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional el pasado jueves también puede ser, ya veremos si aparecen las pruebas, la constatación de que Sánchez mintió y la constatación de un caso de corrupción de proporciones descomunales. Pero ayer Belarra se puso del lado de Sánchez antes de saber si lo de Aldama es verdad o no.
No voy a valorar la declaración de Aldama, un criminal ahora exconvicto, que ha lanzado acusaciones muy graves contra altos cargos del Partido Socialista en activo.
Belarra no valora la declaración de Aldama. Belarra, que quiere mantener a Podemos en una posición crítica hacia el gobierno, cuando llega la declaración de Aldama, se mantiene en silencio. Podemos es un buey manso. ¿Y lo de Aldama qué? ¿De lo de Aldama qué? ¿Va a seguir siendo el gobierno de Sánchez un gobierno con una mala salud de hierro después de la declaración de Aldama de este jueves? Bueno, la declaración de Aldama contiene cosas muy feas. Ya veremos qué pruebas tiene Aldama para sustentar sus acusaciones. Desde luego, no es un buen momento para el Partido Socialista, no es un buen momento para el gobierno. Se celebra el próximo fin de semana Congreso del PSOE en Sevilla, Congreso que va a estar bajo la sombra de la declaración de Aldama. Algo de lo que ha dicho Aldama debe ser verdad, porque si no, el juez no lo hubiera puesto en libertad. Feijóo ha creído esta semana que lo de Aldama era una buena ocasión para hablar de una moción de censura. Y lo que ha hecho no es presentar una moción de censura, sino ponerse a disposición, dice él, tentar a los socios de derechas de Sánchez. Invitar a Junts y al PNV a apoyar una moción de censura.
Ya no estamos hablando de izquierda o de derecha. Los bloques han cambiado. Está el bloque de la mentira y de la vergüenza del señor Sánchez y su partido, y está el bloque de la verdad y del servicio de la mayoría de los españoles.
Esto lo decía ayer Feijóo, intentando presionar de nuevo a los socialistas. A los socialistas y sobre todo a los socios de Sánchez, al PNV y Junts. Pero ni PNV ni Junts tienen ninguna intención de apoyar la moción de censura. Turull, su secretario general, esta semana ha disfrutado mucho diciéndole a Feijóo que ni sueñe.
Una moción de censura al Partido Popular y Vox es una fantasía.
Es una fantasía. Feijóo, empeñado en hablar de una moción de censura que en este momento es imposible, en una semana muy dura para Sánchez, lo que ha hecho al hablar de moción de censura es recordar la debilidad que tiene el Partido Popular, que no suma para conseguir éxito en la moción de censura. Como dijo Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, cuando estuvo el viernes en Moncloa, este gobierno tiene una mala salud de hierro.
He visto muy bien al presidente del gobierno, y creo que lo conozco, y he visto, cosa que me alegra un montón, gobierno para rato.
6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Colecta.
Con motivo de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, hoy todas las diócesis españolas en sus eucaristías se unirán para ofrecer el apoyo a los damnificados por la dana, donando sus colectas.
La solemnidad es la solemnidad de Cristo Rey. Enfrentamiento.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo un encontronazo con algunos afectados por la dana a causa de la limpieza de un garaje. La Generalitat le ha exigido que pida perdón.
Manifestación.
Miles de personas han salido a las calles de Barcelona a protestar para reclamar una bajada en los precios de los alquileres.
Escalada violenta.
Israel ha intensificado los bombardeos contra la capital del Líbano, Beirut. En su último ataque, 20 personas han muerto y 66 han resultado heridas.
Asedio.
Fuerzas chavistas han vuelto a acercar la embajada argentina en Caracas. En su interior, desde hace 9 meses, se encuentran 6 colaboradores de la líder opositora, María Corina Machado.
El Lehendakari, Manuel Pradales y Pedro Sánchez se reunirán el próximo miércoles. Van a retomar la comisión bilateral entre los gobiernos vasco y central, el órgano en el que ambas administraciones buscan acelerar el traspaso de competencias. Eloisa Santiago, buenos días.
Buenos días. Los 6 años de presidencia de Pedro Sánchez se han saldado con la llegada al País Vasco de 14 transferencias, con la de prisiones como la más destacada. Pero el propósito de esta próxima cita es acelerar la negociación para otras 29 competencias recogidas en el Estatuto de Guernica, que ya ha cumplido 45 años. Y Manuel Pradales empujará a Pedro Sánchez para que cumpla los compromisos que asumió en el acuerdo de investidura que firmó con el PNV hace justo un año. Es decir, antes de que arranque 2026, esas 29 materias deben recalar en Euskadi y entre ellas recordamos que la más trascendente es la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, cuyo traspaso despierta recelos en muchos sectores ante el peligro de ruptura de la caja única para todo el Estado. Pero de momento, el día 27 lo que se negocia es el traspaso de un bloque de 6 materias y antes de que acabe este mismo año 24 son la gestión del litoral, meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, Centro Nacional de Verificación de Maquinaria y autorizaciones de trabajo para personas extranjeras. Para las otras 23 hay que fijar fecha y se espera que lo hagan a partir de enero del 25.
Un cayuco con 83 personas ha sido rescatado y escoltado por salvamento marítimo en la isla del Hierro. Guillermo García.
316. Ese es el número exacto de personas migrantes que han llegado a las costas canarias en lo que va de fin de semana, aprovechando las benignas condiciones meteorológicas que estamos viendo estos días en el archipiélago. 4 cayucos, de los cuales uno llegó a la isla de Tenerife, al puerto de los cristianos, otro al puerto de Mogán, en Gran Canaria, y 2 a la isla del Hierro, de los que uno fue avistado por un buque carguero, el Damietta Express, a unos 60 millas de la isla de Garreña. En los 4 casos se trata de personas de origen subsahariano, de las que 2 tuvieron que ser evacuadas a 2 centros hospitalarios con diversas patología. Más de 40.000 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año, lo que sitúa a 2024 como el que más llegadas tiene en la historia, superando incluso a 2023.
La iglesia se vuelca con los afectados por la dana. Hoy tiene lugar la colecta en todas las parroquias de España a favor de los damnificados por la tragedia. Y con la mirada puesta en Valencia, también continúa la gran recogida del Banco de Alimentos. Susana es voluntaria en Madrid.
Este año el Banco de Alimentos dona el 50% para los afectados por la dana y eso toca el corazón de la gente, lo estamos notando.
Este sábado ha tenido lugar una manifestación en las calles de Barcelona para pedir la bajada de los precios de los alquileres. Según la Guardia Urbana, han asistido a la manifestación 22.000 personas. La organización habla de 126.000. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Los promotores han celebrado que haya sido la mayor manifestación sobre la vivienda celebrada nunca en la historia de Cataluña, con participantes llegados de todas las provincias y marchas a pie desde los distintos barrios de la ciudad. Una vecina de Lérida denuncia así que buscar piso e independizarse es muy complicado hoy en día.
Buscar pis és molt complicat, si et vols independitzar la veritat és que ho tens bastant complicat. L'únic que hem trobat ara amb una amiga és un mòdul a un càmping.
Denuncias públicas como esta que acabamos de escuchar, donde esta chica cuenta que hasta el momento solo ha podido encontrar un lugar donde vivir en un camping, y otras protestas más manifestando que la clase trabajadora no puede asumir el precio del alquiler, han avisado los convocantes que serán un punto de inflexión de una revuelta que continuará también en los próximos días.
La Brigada Aragón ha vuelto a Zaragoza después de medio año en el sur del Líbano. 650 militares han colaborado en las labores de vigilancia en una zona que en este momento sufre una intensa tensión. Álvaro Montaner.
La Brigada Aragón ha regresado a España después de haber estado durante 6 meses en el Líbano. Durante todo este tiempo han estado realizando tareas dentro de la estructura y planificación de la misión UNIFIL. Dichas tareas fundamentalmente han consistido en el patrullaje de las calles de este territorio y especialmente en la vigilancia de la línea de separación entre Líbano e Israel, zona conocida como la Blue Line. Allí, durante todo este periodo, han estado coordinados con las Fuerzas Armadas libanesas. Esta zona, hay que recordar, en el último año ha tenido un índice mayor de peligrosidad desde que se recrudecieran las hostilidades entre Israel y Palestina, siendo este territorio objeto y escenario de actividades bélicas. Ahora será el contingente Guzmán el Bueno, compuesto por alrededor de 600 militares, los que cojan el testigo de la Brigada Aragón.
Abrimos página internacional. El 79% de los rusos apoyaría una negociación de paz, un tratado de paz entre Ucrania y Rusia. Ricardo Marquina.
Buenos días. Una aplastante mayoría de los rusos, el 79%, quieren que haya ya un acuerdo de paz con Ucrania, según una reciente encuesta. Una posibilidad, eso sí, que pasaría siempre porque Ucrania acepte perder territorios. La encuesta, por otra parte, refleja un cansancio muy real de la sociedad rusa por esta guerra, que ha causado un número no revelado de bajas, pero que, según fuentes de inteligencia internacional, estaría en cientos de miles entre muertos y heridos. Además, la sociedad rusa en su conjunto sufre las consecuencias económicas de la aventura militar de Vladimir Putin, con una inflación severa en muchos productos básicos y con los tipos de interés y con ello las hipotecas rondando ya el 30%.
El Festival Internacional de Cine de Gijón ha puesto fin a su 62 edición. Durante 9 días se han proyectado cerca de 170 películas. El galardón al mejor largometraje ha sido para una producción coreana.
Un festival que en su 62 edición ha batido récord absoluto de venta de entradas. Cerca de 850 pases vendidos para las 169 películas proyectadas. El director del certamen, Alejandro Díaz Castaño, ha destacado precisamente la sinergia entre cineastas y público. Se ha reflejado en iniciativas como, por ejemplo, la proyección de una de las películas en el Hospital Gijonés de Cabueñes. El mejor largometraje ha sido By the Stream, del director coreano Hong Sang-soo, aunque la protagonista de la semana ha sido, sin lugar a dudas, la actriz Rosy de Palma, con raíces asturianas, cuya trayectoria ha sido reconocida con el galardón Isaac del Ribero. También ha sido homenajeado el director Ado Arrieta, referente del cine de autor.
Esta semana ha habido asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Irene Pozo es directora de contenidos socios religiosos de COPE. Buenos días, Irene. Una semana intensa, ¿no?
Pues, y tanto. Terminamos una semana donde los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria. Han abordado varios asuntos de actualidad, ¿no? Y donde ellos mismos han mostrado una vez más su cercanía, ¿no?, y solidaridad con las víctimas y afectados por la Dana. No solo en esa misa que celebraron el pasado martes en la Catedral de la Almudena, sino también, recordemos, que este domingo, hoy, en todas las eucaristías que se celebren a nivel nacional, la colecta irá destinada a favor de los damnificados por esta catástrofe. El presidente de la Conferencia Episcopal mostraba en su discurso de apertura de esta asamblea plenaria el compromiso de la Iglesia de seguir acompañando, tanto con ayuda material como espiritual. Un discurso, por cierto, Fernando, muy interesante, que trazaba una radiografía del contexto social que estamos viviendo y donde la Iglesia también tiene algo que decir como parte de la sociedad y para llevar a cabo su propia misión, ¿no? Se abordó desde la cuestión de la baja natalidad, la normalización del aborto, el descenso de los matrimonios, además con una mirada más allá del tema económico, la crisis de valores o los estilos de vida egoístas. Vamos a escuchar a Luis Argüello.
También ha calado en nuestra sociedad un mensaje: tener hijos no es buena idea. Aparecen los mismos asuntos que son económicos, reales, que son de salarios y de vivienda, pero que son también de cultura, de estilo de vida, de planteamiento de la existencia.
Todo un reto para la Iglesia el promover una cultura del encuentro y ofrecer una mirada de esperanza que tantos buscan y necesitan. Y otro tema importante en el que han trabajado estos días los obispos es el trabajo que viene realizando la Iglesia en materia de abusos a través del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores. Cerca de 1.400 personas de todas las áreas de la acción de la Iglesia han participado ya en jornadas de formación y prevención. Recordemos que la Iglesia está en la acogida, atención, reparación de las víctimas y en la prevención y en la formación de las personas que en la Iglesia y en la sociedad trabajan con menores. Escuchamos al secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
insistimos en el tema de la reparación integral, un tratamiento personalizado y quien quiera un acompañamiento psicológico, ofrecérselo. Tratamiento médico-psiquiátrico, ofrecérselo. Un acompañamiento espiritual lo tendrá. Y por supuesto, quien quiera esa reparación económica también la tendrá.
Preguntado de nuevo por el informe que el Defensor del Pueblo volvía a presentar este jueves, esta vez en el Pleno del Congreso, García Magán recordaba que muchas de las propuestas que recoge dicho informe ya se han incorporado y se están aplicando en la actualidad, como es, por ejemplo, la creación de la Comisión Asesora de Reparación para los casos que no tienen recorrido judicial.
¿Y a qué más cuestiones han dedicado su atención y su tiempo los obispos esta semana, Irene?
Pues a tres acontecimientos relevantes en la vida de la Iglesia en este momento. Por un lado, el documento fruto del Sínodo de los Obispos, cuya fase final, como sabes, se celebró en Roma el pasado mes de octubre. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que participó en esa asamblea, proponía profundizar en este documento final con la misma metodología que se ha seguido en el Sínodo, mediante grupos de trabajo. También el jubileo 2025. Recordemos que el Papa Francisco abrirá la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro durante la misa de Nochebuena y en las diócesis de todo el mundo lo haremos el 29 de diciembre. La Conferencia Episcopal participará con varias peregrinaciones en las diferentes convocatorias que se están organizando en Roma. Y una fiesta, la fiesta que viene con el Congreso Nacional de Vocaciones, que se va a celebrar en Madrid del 7 al 9 de febrero y que cierra el ciclo del Plan Pastoral 2021-2025 de la Conferencia Episcopal. El secretario general es Francisco César García Magán.
No hagamos de la palabra vocación una lectura reductiva de que se trata de vocaciones al ministerio ordenado a la vida consagrada, ¿no? Todos somos vocacionados, todos somos llamados, porque la vocación fundamental y fundante y original de nuestra vida cristiana es la de bautizados.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
Lo del deporte lo cuenta a las 6 y 26, 5 y 26 en las Islas Canarias. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Se ha vuelto a poner emocionante el título de Liga después del empate ayer del Barça frente al Celta. Empate a dos, ganaba el Barça 2-0 y en el minuto 80 expulsaron a Casado, se quedó con 10 el Barça y le empató el Celta, con un gol en el 84 y otro en el 86. El Real Madrid está ahora a 7 puntos, pero con dos partidos menos, que tiene que jugar hoy contra el Leganés. Y el que tiene aplazado contra el Valencia. Y el Atlético se ha puesto a 5 puntos. El Atlético de Madrid, que le ganó 2-1 al Deportivo Alavés, remontó el 0-1 en contra, con un penalti muy discutido a su favor. Una mano de Azcar que para los seguidores del Deportivo Alavés y para alguna gente más no fue penalti. La emoción del día estuvo, como no, en Valencia, en Mestalla, en el regreso de su equipo al estadio. Fue otro día de grandes emociones con los preparativos que hizo el Valencia antes de que comenzara el partido y que contamos en el tiempo de juego. Y además el Valencia ganó 4-2 al Betis y entre tanta desgracia, tanta tragedia, a lo mejor hubo gente que se pudo despistar un par de horas con la victoria de su equipo. Más cosas, Girona 4, Español 1. Está en riesgo el entrenador del Español, que es penúltima hora, Manolo González. Dice Quique Iglesias que el próximo entrenador del Español, si echan a Manolo González, va a ser Sergio González. Y la jugada más curiosa del día, de lo que llamamos de liga y de mucho tiempo en el fútbol. En Las Palmas 2, Mallorca 3, el árbitro del partido pitó un libre indirecto a favor del Mallorca en el tramo final del partido porque un jugador, Jaime Mata, había celebrado en su área, en la cara de Muriqi, una parada de Cilesen. Le llamó el VAR, le sacaron tarjeta amarilla a Mata, roja a Muriqi porque le había hecho una peineta a Mata y el libre indirecto terminó en gol de Mojica. Una jugada que, la verdad, es muy difícil de ver. Hoy a las 6:30 hay un Leganés-Real Madrid y a las 9:00 hay un Athletic de Bilbao-Real Sociedad que va a contar el tiempo de juego.
La mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este domingo, Leganés, Real Madrid.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Y además todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
por Bizum en el 00090
o en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 24 de noviembre. Tenemos por delante una jornada con los cielos nublados. Las temperaturas pues van a oscilar entre los 7 grados en el centro de la península y unos deliciosos 22 grados en las Islas Canarias. Hoy, festividad de Cristo Rey en todas las parroquias de España, se hace una colecta para recoger dinero en beneficio de los perjudicados por la dana. Y el gobierno sigue quitándole hierro, o sigue intentándole quitar hierro, a las declaraciones de Aldama, a acusaciones de Aldama, las que hizo el jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Este sábado, Óscar López, decía que lo de Aldama no va a ningún sitio.
Bueno, yo creo que el señor Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás, segunda parte. Preocupación ninguna, y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras que ha lanzado sobre personas inocentes y sobre instituciones limpias.
Alguna preocupación debe tener el gobierno. Y por su parte, Feijóo este sábado ha seguido insistiendo, ha seguido invitando, por decirlo de alguna manera, a los socios del gobierno, especialmente a Junts y a PNV, a apoyar una posible moción de censura que no está sobre la mesa en este momento.
Ya no estamos hablando de izquierda o de derecha, los bloques han cambiado. Está el bloque de la mentira y de la vergüenza del señor Sánchez y su partido, y está el bloque de la verdad y del servicio de la mayoría de los españoles.
En los socios del gobierno no se mueve nada. Ayer, Jone Belarra, Podemos, tan crítica en muchas cosas con el gobierno, con lo de Aldama no era nada crítica.
No voy a valorar la declaración de Aldama, un criminal, ahora exconvicto, que ha lanzado acusaciones muy graves contra altos cargos del Partido Socialista en activo. Soy consciente de que Podemos podría sacar un rédito electoral muy importante, como hizo en su día el Partido Socialista con nosotros, pero nosotras no somos como ellos.
Pues no, Podemos no quiere hacer crítica al gobierno con lo de Aldama. Es lo primero que quería contarte. Hay más noticias, te las contamos, te las relatamos con la ayuda de Casado David.
Escuchas La Mañana.
Salvamento Marítimo ha rescatado un nuevo cayuco que llegaba a las costas de Canarias.
Se trata de una embarcación en la que viajaban 60 personas de origen subsahariano. En el momento en el que fueron avistados, se encontraban a la deriva a 15 kilómetros de Canarias. Tras ser rescatados, fueron llevados al puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro.
Un tiroteo cerca de la Embajada de Israel en Jordania deja un muerto y tres policías heridos.
El hombre se encontraba deambulando cerca de la Embajada de Israel. En el momento iba armado. Cuando fueron a intervenir las fuerzas de seguridad, se produjo el tiroteo entre el individuo y la patrulla, que se ha dado con el hombre muerto y tres policías heridos.
María Corina Machado ha hecho un llamamiento a los venezolanos para protestar el próximo 1 de diciembre contra Nicolás Maduro.
Este llamamiento se produce en un momento en el que el régimen de Maduro le estrecha el cerco. Repite la misma estrategia que le forzó el exilio a Edmundo González. Con el pretexto de acusarla de traición por apoyar la ley de Bolívar de Estados Unidos, María Corina Machado afrontará esa jornada el 1 de diciembre.
Donald Trump se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El objetivo de este encuentro entre ambos dirigentes es discutir los problemas de seguridad a los que se enfrenta la OTAN en un momento en el que se acrecientan las guerras tanto en Ucrania como en Oriente Próximo.
Como sabes, el mundo está hecho un lío. El mundo está hecho un lío y hay, organismos que intentan poner un cierto orden. por ejemplo, el G20, organismos e instituciones. Esta semana se han reunido los miembros del G20 en Brasil. Lula, que era el anfitrión de esta reunión de los miembros del G20, ha confesado que no han conseguido gran cosa.
Trabajamos con afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superficie dos profundos desafíos que o mundo tiene que enfrentar.
Trabajamos duro, pero somos conscientes de que apenas rascamos la superficie de los profundos problemas que enfrentan al mundo. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Pontificia de Comillas. Profesor Priego, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, el propio Lula reconoce que ha servido para poco el G20. ¿Qué es el G20? ¿Por qué las grandes expectativas que en un tiempo había sobre el G20 se han rebajado y ahora sirve para poco?
Bueno, sirve para alguna cosa. No para lo que esperamos muchas veces, pero sí que sirve para alguna cosa. Es un foro internacional creado a finales de los años 90, cuando el mundo era muy distinto. Y es un foro informal con una vocación económica, aunque es verdad que luego se ha reintroducido algún tema más político, y que lo que pretendía era favorecer el crecimiento económico, los acuerdos entre los estados y un poco establecer algunas normas más informales. ¿Por qué surge? Pues porque a veces la estructura de la sociedad internacional, tal y como la concebimos, y sobre todo en Naciones Unidas, es especialmente rígida e impide que se lleven a cabo acuerdos, ¿no? Y se buscan formatos más informales, como pueden ser el G20, como puede ser el G7, como pueden ser los BRICS, o como pueden ser las cumbres iberoamericanas, que luego se han institucionalizado. Entonces, esa es la idea, un foro más informal, en el que los estados se puedan sentir más cómodos, donde las decisiones que se acuerden se adopten más por la voluntad que por la obligación que le puede implantar la organización, y en cierta medida funciona muy bien. Lo que pasa que en los tiempos actuales la cooperación es menos popular que el conflicto.
En el G20 están representados los países con más capacidad económica del mundo, 20 países. Hay países de la órbita occidental o países occidentales, y luego está alguna representación de el sur global. Cada vez vemos un mundo más fracturado entre lo que antes se llamaba países desarrollados y lo que antes se llamaba países en vías de desarrollo o tercer mundo. ¿El G20 ha servido para reducir esas diferencias o la ocasión en realidad no permite limar esas diferencias?
Bueno, el G20 ha hecho muchas cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, ha servido para que se llegue a un acuerdo en la imposición de un mínimo global para las empresas, para las sociedades, ¿no? El 20% que ahora parece que vamos a empezar a aplicar. El G20 es un foro, como he dicho, económico, porque representa el 80% del PIB mundial. Y sobre todo, lo que sirve es para no excluir a lo que mal se ha llamado el sur global. Es como una especie de complemento del G7, ¿no? El G7 es una organización profundamente occidental, en la cual no hay estados en desarrollo o estados emergentes, y el G20 es una respuesta a esa necesidad de contar con otros estados y que esos estados también tengan incentivos a colaborar, y también es una reacción a los BRICS, que eso no lo podemos olvidar, ¿no? Los BRICS es una iniciativa muy apadrinada por Rusia que excluía a Occidente, y entonces el G20 pretende combinar esas dos partes.
Sobre la cuestión rusa, precisamente se negoció una declaración de condena de la invasión, pero la cosa ha quedado muy suave. Lo decía Sánchez.
España considera que los términos en los que está reflejado en la declaración del G20 quedan claros. Evidentemente nos hubiera gustado un texto más contundente.
Bueno, esto significa que Putin tiene bastante apoyo en el mundo, ¿no?
No necesariamente, pero sí que más que apoyos, es verdad que hay estados como Sudáfrica, está China, está la propia Rusia, aunque la representación sea menor.
Está Corea del Norte.
no, Corea del Sur está representada. Entonces, lo que pasa es que el foro es un foro basado en la informalidad. Entonces, las declaraciones son complicadas que sean contundentes.
Ya, ya.
Aunque hubiera sido otro tema, la contundencia del G20 siempre es muy limitada, pero es verdad que hay algunos actores en el sur global que están aquí, pues que tienen una posición, no sé si favorable a Rusia, pero que tienden a huir de las declaraciones contundentes y sobre todo tienden a huir de las grandes condenas.
Ya. Alberto Priego, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, adiós.
La iglesia se sigue volcando con los afectados por la dana. Hoy tiene lugar en todas las parroquias de España una colecta a favor de los damnificados por la tragedia. Y continúa también con la mirada puesta en Valencia la gran recogida del Banco de Alimentos. Susana es voluntaria en Madrid.
Este año el Banco de Alimentos dona el 50% para los afectados por la dana y eso toca el corazón de la gente, lo estamos notando.
Hoy, además, es la última oportunidad para colaborar en los más de 11.000 puntos que hay habilitados en España en esta recogida del Banco de Alimentos. Ángela es de Logroño y cree que es importante donar pensando sobre todo en los más pequeños.
Pues este año he entendido que se necesitaba para los bebés y he donado potitos y cereales, porque ya otros años he donado lentejas y arroz, o sea que este año les toca a los bebés.
En los supermercados que están abiertos hoy podrás identificar a los voluntarios que llevan un peto de color azul. La solidaridad es la clave para echar una voluntaria de La Coruña.
El concebir la vida para ti sola no tiene sentido. O sea, tú lo haces con tu familia, con tus amigos, con no sé qué, y con todo lo que hay por ahí, ¿qué? Da gracias porque tú puedes permitirte el lujo de donar para que otros puedan vivir mejor.
Esta gran recogida de alimentos se enfrenta a la dificultad que supone que el precio de la cesta de la compra haya subido. Es lo que nos cuenta el presidente del Banco de Alimentos de La Coruña, Manuel Mora.
La idea es a ver si podíamos superar un poquitín lo del año pasado. Lo que pasa es que los precios han subido tanto que ya va a costar más a la gente poder invertir, en fin, lo que se gastaba antes con 20 euros... pues no llega ahora mismo para comprar las mismas cantidades. Entonces va a costar más trabajo.
Va a costar más trabajo, pero se sigue donando. María Pilar, una vecina de Coruña, ha ido a un supermercado a hacer su donación.
Pues mira, menos tres cositas que venía a buscar, el resto. Como me dieron este papelito, pues cosas de que ponía aquí. Mira, leche, conservas de pescado, salsa de tomate, azúcar, cacao, harina, cereales de desayuno, café, sal y conservas vegetales.
Bueno, pues sigue abierto, como digo, esta campaña, sigue abierta esta campaña de los bancos de alimentos. Y enseguida son las 6:43, 5:43 en las Islas Canarias. Vamos a intentar comprender la reforma fiscal que ha aprobado el Gobierno, que ha aprobado el Parlamento esta semana, este jueves. Al final el Gobierno consiguió el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante la reforma fiscal que estaba pendiente. Una reforma fiscal exigida por Bruselas para el desembolso de la quinta entrega de los fondos europeos. Son nada más y nada menos que 7.200 millones. Ha habido una negociación intensa con intereses muy diferentes entre los socios del Gobierno. Vamos a valorar qué es lo que se ha aprobado con la ayuda de Javier Santa Cruz, que es economista. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Antes de entrar en los detalles sobre el impuesto a la banca, sobre el mínimo del 15% del tipo para sociedades o del impuesto energético a las energéticas, ¿qué valoración general hace usted de esta reforma aplicada?
La valoración es profundamente negativa porque no solo ya por la materia concreta que es volver a subir los impuestos, sino por el procedimiento que se ha dado durante todos estos últimos días, donde ha sido de todo menos respetuoso con la seguridad jurídica, que al final es uno de los elementos fundamentales de que una economía pueda marchar a medio largo plazo, también incluso la claridad a la hora de saber cuáles son las normas a las que nos vamos a regir para estos próximos tiempos. Entonces es negativa, por tanto, doblemente, tanto por la cuestión del contenido como por la cuestión de la forma.
Bueno, vamos telegráficamente a repasar alguna de las medidas aprobadas. La subida o el establecer el impuesto de sociedades, el tipo de impuesto de sociedades efectivo en el 15%, bueno, esto no quedaba más remedio, ¿no?, que aprobarlo, es una imposición europea.
Sí, de hecho, eso es exactamente lo que se tenía que haber aprobado, no todo lo demás. De todo lo demás ha sido el aprovechamiento que ha hecho el gobierno de coalición para meter cosas como si fuera aquello un cajón desastre. Es decir, lo que se tenía que aprobar era estrictamente el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las empresas que tienen negocios tanto dentro como fuera de España. Es un acuerdo al que se llevó a término en el seno de la OCDE, que se trasladó a la Unión Europea, y por tanto los Estados miembros tenían que transponerlo. Punto. No había más que eso. Y ese acuerdo es un acuerdo que es muy sencillo porque en España la gran mayoría de las multinacionales ya pagan más del 15% como tipo efectivo del impuesto de sociedades.
Impuesto a la banca. Aquí se mantiene el impuesto a la banca y se mantiene para determinados beneficios. El gravamen va a estar entre el 1 y el 7% y la recaudación, porque esto es parte del pacto, la recaudación de este impuesto a la banca, que se consolida en nuestro sistema fiscal, se va a repartir en las comunidades autónomas en función del PIB, o sea que las que son más grandes van a recibir más. ¿Qué le parece y cómo queda esto?
Bueno, esto es un, de hecho no se podía llamar impuesto, lo llamaron gravamen, lo llamaron prestación patrimonial, o sea, una cosa realmente complejísima que existía en la Constitución, pero que nunca se había desarrollado a ese nivel, que está recurrido en tribunales, igual que el de la energía, y en ese sentido es básicamente para que los bancos que ya pagan 5 puntos más en el tipo del impuesto de sociedades, el tipo de sociedades generales, el 25, los bancos pagan el 30, aquello lo hizo el ministro Montoro allá por el año 2015-16 porque decía que era una forma de que el Estado recuperara el dinero que se había puesto en la banca para rescatarla en los años de la crisis del 2008, probablemente ya se habrá rescatado bastante más de lo que entonces se aplicó, y ahora es un nuevo gravamen que obviamente encarece el crédito, restringe los servicios que prestan las entidades financieras.
Impuesto a las empresas energéticas. Aquí ha estado el lío, porque los socios de izquierda, porque el gobierno tiene socios de derechas, los socios de izquierda pedían que se prorrogase ese impuesto energético. La prórroga va por otro lado, no está en lo aprobado esta semana, va a ir como una proposición de ley, ya veremos cómo se aprueba, pero también puede tener beneficio, puede estar bonificado, no sé si la palabra es bonificado, porque esto bonificar un impuesto es una cosa muy, muy precisa, si se realizan acciones para luchar contra, si se descarboniza, digamos, la producción de energía. ¿Qué le parece cómo ha quedado esto, que tiene una pinta de chapuza grande?
Pues la pinta, y si vemos lo de dentro, es aún peor. Es decir, tanto el gravamen de la banca como las energéticas, que no se podían llamar impuestos, por lo que he dicho antes, estos dos se ponían porque existían lo que ellos llamaban beneficios caídos del cielo, que era porque subían los tipos de interés o porque subían los precios de la electricidad o en general de los carburantes, estaban obteniendo beneficios extraordinarios que no se podían gravar con las figuras existentes, como era el caso de sociedades, cosa que es falsa. Entonces, ahora que los tipos de interés bajan y los precios de la electricidad y de los carburantes bajan, lo quieren seguir manteniendo. Eso en realidad es un impuesto de sociedades paralelo, sí, que además se aplica sobre los ingresos y, por tanto, con unos visos bastante, vamos, flagrantes de ilegalidad.
Ya. Bueno, pues nos da usted muchas malas noticias. Javier Santa Cruz, gracias, sí, por estar con nosotros.
Tristemente, gracias. Buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un domingo ideal para disfrutar del gran López Vázquez.
La Operación Plus Ultra está en marcha.
Operación Plus Ultra.
Angelitos.
Y no somos ni Romeo ni Julieta.
Oye, con los de ahí enfrente, ¡ni el saludo!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Esta semana ha estado marcada por el debate sobre el futuro de Muface. Muface es una mutualidad que presta servicios sanitarios a muchos funcionarios. Bueno, al final el gobierno, que había hablado de la posibilidad de que se suprimiera Muface y todos sus beneficiarios entraran en la Seguridad Social, al final el gobierno, bueno, pues dice que Muface va a continuar. Y en este momento lo que va a hacer es, negociar con las aseguradoras que pueden hacerse cargo de los funcionarios que se acogen a la mutualidad, a Muface, y no a la Seguridad Social. Mari Carmen Espejo es consejera de CESIF. Muface, Mari Carmen, está como consejera en CESIF, que es el sindicato donde más funcionarios hay de España. Mari Carmen, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, la primera cuestión es que se ha cuestionado la continuidad de Muface, no digo ya solo por la cuestión económica, sino porque hay quien dice que Muface es una anomalía, que lo de las mutualidades, pues que se ha quedado muy antiguo y que todo el mundo tendría que estar en la Seguridad Social. No digo de forma inmediata, digo a medio plazo o a largo plazo. ¿Usted qué dice sobre este razonamiento?
Bueno, desde luego Muface es una mutualidad que da servicio al funcionariado y que desde luego no está obsoleta ni nada por el estilo, ni es un privilegio como algunos plantean por ahí. Muface es una mutualidad que surge para dar cobertura sanitaria al funcionariado de la década de los 70 que tenía problemas para poder tener asistencia sanitaria, uh-huh, ¿vale? Ese es el motivo. Y evidentemente ha demostrado ser un sistema eficaz durante décadas. El problema que está en el que está sumergido actualmente Muface y que lleva varios años padeciendo es el problema de la financiación, ¿vale? Y es una financiación pública que sostiene una sanidad concertada pública con fondos públicos. No es ningún privilegio, no es una acción privada y no es nada de lo que se está planteando por ahí.
Ya, vamos a ver, la polémica se desató en el momento en que la ministra de Sanidad, Mónica García, pues planteó que los funcionarios pasaran a la Seguridad Social. Eso parece que de momento se ha resuelto. Dentro de la parte socialista del gobierno no estaban muy de acuerdo con lo que planteaba Mónica García. ¿Esto ha sido simplemente un globo sonda?
La verdad es que desconocemos si ha sido un globo sonda o no, pero desde luego ha generado muchísima intranquilidad e inquietud en todo el colectivo de mutualistas. La iniciativa que llega ahora mismo de apertura de una consulta pública de mercado,
sí,
llega tarde y es una situación que se ha generado desde la irresponsabilidad del gobierno, ¿vale? No se puede permitir dilatar esta situación de inestabilidad y de intranquilidad que existe con respecto a la cobertura sanitaria de cientos de miles de funcionarios, de millones, de hecho, ¿vale?
¿Cuántos,
más de un millón y medio de personas.
Millón y medio, sí.
Más de un millón y medio de personas. Y evidentemente lo que se tiene que intentar es agilizar este procedimiento todo lo posible para que se pueda cerrar un concierto sanitario que garantice la calidad del servicio y de la asistencia sanitaria al funcionariado que decida optar por esa prestación sanitaria ya concertada.
Pero vamos a ver, ya lo cuenta usted que hay en este momento digamos un sondeo de mercado, es decir, se ha comunicado que todas las aseguradoras que estén interesadas en ese concierto pueden participar ofreciendo realizando una oferta, vamos, por el concierto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno mal? ¿Por qué esto llega tarde? Nos decía usted que llega tarde. ¿Por qué llega tarde?
Bueno, esto llega tarde porque queda un mes y poco para que termine la vigencia del actual concierto sanitario. Ajá. Si este gobierno quería seguir apostando, evidentemente, por el mantenimiento del modelo del mutualismo, sí, administrativo, es algo que no debería haber generado, ¿vale? Actualmente la situación es muy complicada y es el actual concierto sanitario,
sí,
está generando problemas de atención médica a los mutualistas. Bueno, se están produciendo anulaciones de citas médicas, aplazamientos de citas, falta de autorizaciones para pruebas médicas, falta de autorizaciones para intervenciones quirúrgicas, falta de atención al mutualista y falta de información sobre la situación que hay déficit en la atención de urgencia y un largo etcétera de incidencias que hemos estado recepcionando. Entonces, esta situación nunca tendría que haberse dado.
Ya,
¿vale?
Pero eso es porque no se ha gestionado bien el concierto.
Consideramos que no ha habido una adecuada gestión del concierto. Lo que no puede ser es que se hable inicialmente desde, bueno, de hecho se ha podido leer en prensa, ¿no?, de un incremento de la prima de un 24% y que luego el gobierno saque un 14% que finalmente se convierte en un 17%. Yep. Si la intención o lo que se pone inicialmente sobre la mesa es un 24%,
sí,
quizás se debería haber partido de esa propuesta. Yep. Entonces,
claro, pero aquí estamos hablando al final de un problema de precio o de financiación. Quiere decir que Asisa, Deslas y DKV no aceptaban el 17%, querían un 40% de aumento. Claro, esto no sé si significa que está infradotado el concierto económicamente.
Bueno, yo dudo mucho que esté infradotado. Bueno, perdón, esté infradotado seguro,
sí,
desde luego. Y dudo mucho, por ejemplo, que la cuantía o el porcentaje que se haya planteado en el final de ese primer concierto sea el ajustado. Está claro que no, porque si no habrían participado.
Mari Carmen Espejo, consejera de CESIFE Muface, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a usted.
Cuando nos faltan dos minutitos para llegar a las 8, a las 7, las Islas Canarias, repasamos la prensa internacional con la ayuda de Sandra Asenjo, que habla mucho esa prensa internacional de la cumbre del clima, ¿no, Sandra? Al
sí,
final
¿qué tal,
ha habido acuerdo.
Fernando?
Buenos días.
Buenos días, sí. Por ejemplo, si te parece, empezamos por The Guardian,
sí,
que titula que la COP29 acuerda un acuerdo de financiación climática de 1,3 billones de dólares, pero los activistas lo califican de traición. Cuentan que siguen existiendo profundas divisiones después de que las conversaciones de alto riesgo concluyeran con un acuerdo para ayudar al mundo en desarrollo a pesar de una economía baja en carbono. Si te parece, también nos fijamos en el titular de apertura del diario Times, que también se centra en esta cumbre del clima. En la COP29, un acuerdo, dicen, con sabor muy amargo para los países del sur. Dicen que los estados presentes en la conferencia sobre el clima de Bakú se comprometieron el domingo a pagar 300.000 millones de dólares al año para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático de aquí al año 2035, que es una suma muy inferior a la que afirmaban.
Y la prensa internacional, la prensa de Estados Unidos, sigue con los nombramientos del futuro gobierno de Donald Trump.
Sí, el Washington Post abre con un perfil sobre Pam Bondi, la elegida por Trump para fiscal general, y sus palabras sobre los fiscales, que ha asegurado que van a ser procesados y que una y otra vez ha actuado, dicen, como defensora confiable de Trump y como crítica feroz ante los intentos de investigar o procesar al republicano. Vemos una fotografía de la que ya es la exfiscal general de Florida escuchando atenta a un Trump hablando con los medios el pasado 21 de mayo durante su juicio en Manhattan. El New York Times, que sin embargo se centra hoy en las decisiones de Trump sobre las agencias de salud, que dicen, sugieren que se avecina una reestructuración del sistema, sobre todo por los elegidos para supervisar la salud pública, que se han opuesto muchas veces a las políticas del COVID.
Gracias, Sandra.
A ti.